Trabajar en un hospital nunca es fácil, pero cuando el turno nocturno se convierte en un desafío mental, las cosas se complican más de lo que cualquiera puede imaginar. Prefiero dejar mi nombre en el anonimato, pero trabajé en el IMSS de Tijuana durante 2014 y aunque han pasado años, lo que ocurrió en ese lugar aún me persigue. Había rumores que corrían como corriente subterránea entre el personal, historias que se compartían en voz baja durante las noches más largas. El baño de empleados, situado al final de un pasillo desierto, siempre fue el centro de estas historias. Nadie quería hablar mucho de ello, pero bastaba un cruce de miradas para entender que todos sabíamos que algo no estaba bien allí. Era una de esas noches donde el hospital se sentía inquietantemente callado. Las salas estaban en calma y el tiempo parecía congelarse en un silencio expectante. Hacía calor, un calor pegajoso que hacía que mi uniforme se sintiera dos tallas más chico. Me había tomado un breve descanso y decidí ir al baño de empleados, ignorando los escalofriantes relatos que se contaban sobre ese lugar. No era alguien que creyera fácilmente en cuentos de fantasmas. Siempre me dije que esas historias eran simplemente una forma de pasar las horas entre operaciones y rondas. El pasillo que conducía al baño estaba vacío. Las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, emitiendo un zumbido que ponía los nervios de punta. Al llegar a la puerta del baño, empujé con una mano y el chirrido prolongado de las bisagras resonó en el espacio, rompiendo el silencio de forma abrupta. Dentro, las baldosas blancas del suelo parecían más frías de lo habitual y las luces eran casi demasiado brillantes, iluminando el lugar con una claridad inquietante. Me acerqué al lavabo, dejé caer un poco de agua en mis manos y la sentí helada, casi como si proviniera de un río subterráneo. Al levantar la vista, me encontré con mi propio reflejo en el espejo, pero algo no estaba bien. El vidrio, que debía estar limpio, comenzó a empañarse lentamente, formando un velo turbio a pesar de que el baño no tenía la más mínima señal de humedad o vapor. Mis ojos se clavaron en ese fenómeno imposible y mi corazón empezó a latir más rápido. Fue entonces cuando lo vi. Una marca de una mano apareció en el espejo, como si alguien lo estuviera tocando desde el otro lado. Los dedos eran delgados, casi esqueléticos, y la marca se fue formando con una lentitud exasperante, dejando detrás un rastro húmedo y viscoso. Intenté convencerme de que era una broma, de que tal vez alguien había hecho eso antes y el rastro simplemente se estaba revelando por alguna razón física que mi cerebro aún no entendía. Pero no tuve tiempo de racionalizarlo. En ese instante, detrás de mi propio reflejo, algo apareció. Una mujer, con el cabello negro, largo y empapado, se materializó en el espejo. Sus ojos eran pozos oscuros y el agua le goteaba por el rostro, dejando marcas en el suelo que no deberían haber estado allí. La sensación de pánico me recorrió y giré rápidamente, esperando encontrar a alguien. Pero el baño estaba vacío. Ni siquiera un sonido rompía el vacío del espacio. Volví a mirar el espejo y ella ya no estaba. Solo el rastro húmedo en las baldosas atestiguaba lo que había visto. Salí del baño a toda prisa, con el corazón martilleando, tratando de no parecer un loco ante mis colegas. Uno de ellos, un enfermero de rostro cansado, me vio y levantó una ceja. ¿La viste? Fue todo lo que preguntó más tarde, como si mi expresión le hubiera revelado la respuesta. No pude responderle, y esa noche apenas pude dormir. El incidente quedó en mi mente, una herida abierta que no se cerraba. Pasaron días antes de que volviera a pensar en el baño, pero no tardé en descubrir que mi experiencia no era un hecho aislado. Me enteré de que una doctora había renunciado abruptamente meses antes. Había estado de guardia cuando algo similar le ocurrió en ese mismo baño. La encontraron temblando, con la mirada perdida, y no volvió a trabajar en el hospital. Decía que había visto a la misma mujer, y aunque no habló mucho del tema, todos sabían que lo que había presenciado la había quebrado. El hospital, como muchos otros, tiene una forma de convertir cada historia en algo más oscuro. Me enteré de que la leyenda del baño iba más allá. Se decía que años atrás, una paciente con una infección grave había sido dejada en el olvido, esperando tratamiento en una sala improvisada. La infección avanzó demasiado rápido y murió sola, suplicando por ayuda que nunca llegó. Su cuerpo fue llevado a la morgue, pero desde entonces, esa presencia inquietante se manifestaba en el baño de empleados, donde había pasado sus últimas horas luchando por aire. No pude sacarme eso de la cabeza. Una noche particularmente tensa, estaba terminando de ajustar un equipo en la sala de urgencias cuando escuché el sonido del agua corriendo. Se sentía fuera de lugar, demasiado cercano. Salí al pasillo y vi que la luz del baño parpadeaba de nuevo. El sonido del grifo abierto era inconfundible. Me quedé parado en el pasillo, sin querer acercarme pero incapaz de apartar la vista. Sabía que debía cerrar el grifo, que no podía dejarlo así, pero mis piernas se sentían como plomo. Decidí enfrentar el miedo y entré de nuevo al baño. El grifo goteaba, la perilla parecía forzada, como si alguien hubiera dejado correr el agua con desesperación. Al girarla para cerrarla, un escalofrío me recorrió cuando noté que el espejo comenzaba a empañarse otra vez. Me aparté, retrocediendo hacia la puerta, pero antes de poder salir, un sonido húmedo llegó desde uno de los cubículos. Fue como un goteo, el de algo pesado y mojado cayendo al suelo. La puerta del último cubículo estaba entreabierta. Me quedé mirándola, sin querer, pero incapaz de apartar la mirada. Lentamente, muy lentamente, la puerta comenzó a cerrarse sola, como si alguien del otro lado la empujara. Me fui de allí antes de ver algo más, dejando la luz encendida y el grifo cerrado. Pero no volví a entrar a ese baño. Nadie podía obligarme. Con el tiempo, aprendí a aceptar que el hospital tenía sus propios secretos. El baño de empleados era solo uno de ellos, una pequeña pieza en un rompecabezas de sucesos que no tenían explicación. Las historias continuaron, los relatos de luces parpadeando y ruidos inexplicables siguieron llegando. Pero lo peor era el espejo. Los nuevos empleados siempre contaban historias sobre la marca de la mano y la mujer de cabello mojado. Algunos lo tomaban como una broma, otros como un simple cuento de miedo. Yo sabía mejor que eso. Hasta el día de hoy, no he vuelto a trabajar en el IMSS de Tijuana. Dejé mi puesto y me mudé, tratando de dejar atrás esa experiencia. Pero a veces, cuando entro a baños con espejos empañados por el vapor, no puedo evitar recordar esa noche, ese baño y la figura que me observaba desde el otro lado del vidrio. Y me pregunto si alguna vez encontraré una manera de dejarla realmente atrás. Porque hay cosas que nunca deberían ser vistas, cosas que se quedan con uno, acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para aparecer de nuevo. La enfermera del turno nocturno. No hay manera de olvidar esa noche. A veces los recuerdos se aferran como sombras que se cuelan por los resquicios de la mente, especialmente cuando los días tranquilos se convierten en algo más oscuro. Me llamó Juan, y en 2002 trabajaba como camillero en un hospital del IMSS en Ciudad de México. Los turnos de madrugada eran agotadores, pero aquella noche se transformó en una experiencia que nunca podré dejar atrás. Todo empezó de forma bastante común. Era pasada la medianoche, y el hospital estaba en ese estado inquietante en el que solo los murmullos lejanos de la actividad médica interrumpen el silencio abrumador. Llevaba la camilla vacía de un quirófano a otro, cuando un ruido inesperado detuvo mis pasos en seco. No era un ruido cualquiera, era un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído en uno de los pasillos laterales. Giré la cabeza y traté de captar la fuente, pero todo parecía como siempre, normal y estático. Sin embargo, una sensación se asentó en mi pecho, una advertencia muda de que algo no estaba bien. Caminé un poco más rápido de lo habitual, pero no podía ignorar el detalle, la luz parpadeante al final del corredor. Era una lámpara que se encendía y apagaba en la esquina, justo en la dirección de la habitación 314. Esa habitación había estado cerrada por reparaciones desde que yo podía recordar y nadie en el hospital hablaba demasiado de lo que había ocurrido allí. Escuché historias, rumores, pero nunca les presté verdadera atención. El caso es que la luz parpadeante no parecía tan importante hasta que noté que la puerta de la habitación, siempre cerrada, ahora estaba entreabierta. No había razón para que alguien estuviera ahí. Me acerqué, Mis pasos resonaban en el suelo de baldosas como golpes de tambor, aumentando mi inquietud. Miré hacia el interior de la 314 y el aire dentro de la habitación parecía más pesado, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Las camas estaban cubiertas por sábanas blancas que parecían nunca haber sido tocadas desde que el cuarto se clausuró. Pero lo que realmente me congeló fue la silueta que se deslizó fuera de la vista, como si alguien acabara de desaparecer tras una de las cortinas de privacidad. Mi instinto me decía que no avanzara más, pero mis pies no me obedecían. Sentía la urgencia de descubrir si mi mente me estaba jugando una mala pasada o si había algo real allí. Me adentré en la habitación y el aire se volvió aún más denso, cargado con un olor acre y metálico que no podía identificar. Revisé detrás de las cortinas. Nadie. El espacio estaba vacío, pero el colchón de una de las camas parecía ligeramente hundido, como si alguien se hubiera levantado recientemente. Las marcas estaban allí, hundidas y definidas, y un frío inexplicable se filtró por la ventana rota, arrastrando con el hedor inexplicable de algo que no debía estar allí. Salí de la habitación con una prisa disimulada, cerrando la puerta con fuerza, tratando de convencerme de que todo aquello había sido una ilusión de mi mente agotada. Pero, al volver a mi ruta hacia el quirófano, otro detalle me hizo detenerme. Las luces a lo largo del pasillo comenzaron a parpadear, no de manera intermitente, sino de forma sincronizada, como si algo las estuviera manipulando. Un ruido más surgió desde el otro extremo, esta vez como si alguien arrastrara algo por el suelo. Me giré rápidamente, mis manos aferradas con fuerza a la camilla, y mis ojos se fijaron en la figura que avanzaba por el corredor. Era una mujer, vestida con el uniforme blanco de enfermera, con un cofia perfectamente colocada y un porte inexpresivo. Lo extraño era que se movía sin prisa, casi flotando, y sus ojos estaban vacíos, como si mirara hacia un horizonte que yo no podía ver. Pensé que podría ser alguien trabajando, pero entonces recordé que la única enfermera de mi turno estaba ocupada en otra área. La seguí con la mirada mientras doblaba la esquina y desaparecía. El sonido de un teléfono resonó abruptamente y me hizo dar un respingo. No era un teléfono moderno, sino uno de esos viejos aparatos con campanas que no se usaban en el hospital desde hacía años. Venía de la dirección donde había visto a la enfermera. Me acerqué, sintiendo el peso de la tensión en cada paso. Allí, en la esquina del pasillo, un teléfono colgaba de la pared, uno que nadie había tocado en décadas. Estaba sonando, claro y fuerte, como una advertencia o un llamado. Me acerqué y me detuve a una distancia segura. El teléfono dejó de sonar de repente, pero lo más aterrador fue la marca húmeda y oscura que apareció en el suelo frente a él. No podía identificar si era sangre, agua o algo más siniestro, pero se esparcía lentamente, como si una presencia invisible acabara de dejarla ahí. El aire estaba lleno de algo que no podía ver, pero que me hacía sentir observado. Decidí volver a mi puesto y reportar todo al supervisor. Mientras cruzaba el pasillo principal, otro ruido me hizo detenerme una vez más. Venía de la sala de descanso de los médicos. Las luces estaban encendidas, aunque yo sabía que nadie estaba ahí. Al entrar, vi un libro médico abierto en una página sobre trastornos neurológicos, con las hojas que parecían moverse ligeramente, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. El libro no debería estar ahí. Lo dejé exactamente donde lo encontré y salí, sintiendo que el ambiente me presionaba, casi como si el hospital mismo quisiera atraparme. A lo lejos, escuché el chirrido de una puerta abriéndose y cerrándose, algo que no debería estar pasando, ya que el hospital estaba bajo llave. Entonces, vi las luces de emergencia encenderse de golpe y una secuencia de alarmas silenciosas comenzó a iluminarse a lo largo del pasillo, una por una. Era como si alguien estuviera activándolas manualmente, pero no había nadie en el lugar que pudiera hacerlo. Fui a la estación de enfermería y la encontré vacía. Las hojas de los reportes estaban esparcidas y un monitor de signos vitales parpadeaba sin razón, mostrando un patrón inusual que no correspondía a ningún paciente. Me acerqué y observé cómo los números aumentaban y disminuían, como si alguien invisible estuviera sufriendo allí. De repente, el monitor se apagó por completo y en la pantalla apareció un leve brillo, como si alguien lo hubiera encendido con intención. En ese momento, mi mente regresó a la habitación 314. No podía dejar de pensar en la figura que había visto y en el extraño comportamiento del hospital desde entonces. Empecé a dudar de todo, de mis sentidos, de la realidad de aquel lugar. ¿Había algo más allí? Algo que nunca fue removido o tratado adecuadamente, un rastro de sufrimiento que permanecía en las paredes, en los pasillos, en las habitaciones cerradas. Sentía que el hospital guardaba un secreto, algo enterrado, pero siempre presente. Pasé el resto de la noche evitando aquella zona, pero las luces continuaron parpadeando y el ambiente nunca se volvió menos denso. Finalmente, mi turno terminó y me dirigí al vestuario con la sensación de estar dejando algo inconcluso. Cambié de ropa y al salir del hospital, miré hacia las ventanas superiores. En una de ellas, la luz seguía encendida y una sombra se proyectaba claramente contra el vidrio. Era la figura de una mujer con cofia, inmóvil, observándome mientras me alejaba. Volví a casa, pero durante días después, esa noche me siguió como un peso invisible. El hospital nunca fue el mismo para mí y las historias que una vez ignoré comenzaron a hacer eco en mi mente como piezas de un rompecabezas macabro que nunca podría resolver por completo. La habitación 314 nunca fue abierta oficialmente, pero cada vez que pasaba por ahí, la puerta parecía temblar ligeramente, como si algo o alguien quisiera salir. Y los ruidos, esos ruidos inexplicables, nunca desaparecieron. El niño en la unidad neonatal. Hay momentos en la vida que se quedan incrustados en la memoria como heridas que nunca terminan de sanar. Imágenes que uno desearía poder borrar, pero que regresan en sueños, recordándonos lo inexplicable. Esto ocurrió hace más de una década, en 2008, cuando trabajaba como enfermero en la unidad de cuidados intensivos neonatales del IMSS de Monterrey. En aquel entonces, lidiaba con la presión y el estrés de cuidar a bebés tan frágiles que una simple brisa parecía poder llevárselos. Pero por más que me preparé para enfrentar la angustia de los padres y el peso de vidas en mis manos, nada pudo haberme preparado para lo que vi allí. Era una de esas noches en las que el hospital parecía estar en calma. Los pasillos estaban vacíos y el único sonido era el de los monitores cardíacos y las máquinas respiratorias de la unidad. Los ritmos eran como un latido colectivo, la última línea de defensa para esos pequeños cuerpos luchando por sobrevivir. Me movía entre incubadoras, revisando niveles de oxígeno, ajustando medicamentos y tranquilizando a padres ansiosos. Todo parecía dentro de lo normal, al menos hasta que lo vi. Un niño, de no más de 5 años, corría suavemente por el pasillo de la unidad. Llevaba un pijama de rayas descoloridas y su cabello oscuro estaba despeinado. Lo más extraño era su risa, un sonido demasiado alegre para un lugar que casi siempre se sentía sombrío. Me detuve, sorprendido. En la unidad neonatal, las visitas estaban estrictamente controladas y nunca había niños de esa edad allí. Lo observé, esperando ver a algún familiar que lo hubiera dejado escapar por error, pero estaba completamente solo. Mi primer impulso fue seguirlo. Sus pequeñas piernas se movían rápido y sus pasos eran tan ligeros que parecía flotar. Lo seguí por el pasillo, con la sensación de que algo estaba mal, aunque no podía decir qué. Se detuvo junto a una de las incubadoras, la de un bebé prematuro llamado Daniel, quien había estado luchando por respirar desde que nació. El niño se inclinó, mirando al bebé como si lo conociera, y luego se giró hacia mí. Sus ojos me miraron con una intensidad que nunca antes había visto en un niño, una mezcla de inocencia y algo más, algo que no pude identificar. Antes de que pudiera hacer nada, se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé helado, incapaz de moverme por unos segundos, preguntándome si había imaginado todo. Pero cuando me acerqué a la incubadora de Daniel, noté algo extraordinario. Sus signos vitales, que habían estado inestables durante horas, ahora mostraban una mejora repentina. Era como si el pequeño cuerpo hubiera recibido una inyección de fuerza inexplicable. A los pocos minutos, los médicos entraron para verificar, y todos coincidieron en que era casi un milagro. Nadie podía explicar cómo, pero Daniel estaba mejorando. Los días siguientes pasé pensando en lo que había visto. Intenté convencerme de que el cansancio y las largas horas de trabajo me estaban jugando una mala pasada. Pero no podía dejar de pensar en el niño. La imagen de su rostro, de su risa, me seguía a donde fuera, como una sombra en mi mente. Pronto, otros casos empezaron a ocurrir, y me di cuenta de que no estaba solo en mi experiencia. Otros enfermeros y médicos comenzaron a susurrar sobre mejoras inexplicables en la salud de algunos bebés, siempre después de que alguien afirmara haber visto al niño. La atmósfera en la unidad empezó a cambiar. A medida que se corrían los rumores, los pasillos se sintieron más pesados, como si una presencia invisible los habitara. Había noches en las que sentía que no estaba solo, aunque no viera a nadie. Podía sentir el peso de algo observándome mientras revisaba a los pacientes y un frío inexplicable parecía filtrarse por las paredes, incluso en las noches más calurosas. Las luces a veces parpadeaban sin razón y los monitores cardíacos registraban picos momentáneos de actividad sin que los bebés tuvieran ningún problema visible. Un caso particular me marcó profundamente. Una noche, estaba cuidando a una bebé llamada Sofía. Había nacido con serias complicaciones, y su madre, que no se despegaba de su lado, siempre la miraba con los ojos rojos de tanto llorar. Aquella noche, mientras me ocupaba de revisar los niveles de medicamentos, vi nuevamente al niño. Estaba más cerca esta vez, parado al pie de la incubadora de Sofía. Me quedé inmóvil, observándolo mientras él se inclinaba y miraba a la bebé. Luego, sin aviso, su cuerpo comenzó a desvanecerse, como un dibujo borroso en el agua. No podía ignorar lo que había visto. Revisé a Sofía, y sus signos vitales, que habían sido frágiles y erráticos, comenzaron a estabilizarse de manera inesperada. Esa noche, la bebé empezó a mejorar, y los médicos se quedaron boquiabiertos con su progreso. Pero con cada milagro venía una sensación creciente de inquietud. Algo no estaba bien. Una madrugada, me quedé solo en la unidad mientras los demás tomaban un descanso. La luz de emergencia era tenue, proyectando sombras largas en las paredes. Todo parecía en calma, pero sentía una presión extraña en el aire. Me moví de una incubadora a otra, tratando de ocupar mi mente en las tareas, pero entonces noté algo fuera de lugar. Un par de huellas pequeñas y húmedas aparecían en el suelo, empezando justo frente a la incubadora de un bebé llamado Mateo y desapareciendo en dirección al pasillo. Las huellas se desvanecían rápidamente, como si nunca hubieran estado allí. El miedo me invadió. ¿Era posible que el niño estuviera caminando por la unidad? Sentía una urgencia de buscarlo, de encontrarlo y pedirle explicaciones que no podía formular en palabras. Pero, al moverme hacia el pasillo, algo más llamó mi atención. Uno de los monitores cardíacos estaba registrando picos erráticos, pero el bebé no mostraba signos de angustia. Revisé el equipo y lo encontré en perfecto estado. Y entonces, vi algo que me hizo retroceder. En el vidrio de la incubadora, había una marca de una mano pequeña, como si alguien la hubiera presionado desde el interior. Lo más aterrador era que parecía reciente, fresca, como si un niño hubiera estado ahí segundos antes. Pero no había nadie más que yo y esos bebés indefensos. Intenté borrar la marca con un pañuelo, pero no se fue del todo, dejando un rastro tenue, como un recordatorio de que algo fuera de este mundo se estaba manifestando. Decidí buscar información sobre la historia del hospital. Pasé días preguntando de manera sutil, tratando de no parecer paranoico. Un médico jubilado me contó una historia que nunca debería haber escuchado. Hace muchos años, en esa misma unidad, un niño de 5 años había fallecido en un trágico accidente. Había venido con su madre para visitar a su hermanito recién nacido, pero de alguna manera, un equipo de soporte se desplomó, acabando con su corta vida. Desde entonces, muchos afirmaban que su espíritu no se había ido, que seguía buscando a bebés para cuidar, como si enmendara algo que no había podido proteger. Después de escuchar eso, no volví a ver al niño, pero el hospital no volvió a sentirse igual. Siempre sentí que estaba observando desde algún rincón, cuidando a los bebés como un guardián silencioso. Y aunque las marcas, las huellas y los fenómenos no volvieron con la misma intensidad, el aire de la unidad nunca recuperó su tranquilidad. Me pregunto si esos milagros eran el resultado de algo benevolente o si había un precio a pagar que aún no habíamos descubierto. No sé si ese niño todavía ronda los pasillos, pero cuando pienso en su mirada, algo en mí se estremece. Porque hay cosas que ni la medicina ni la razón pueden explicar. Y tal vez, en la unidad neonatal del IMSS de Monterrey, aún haya algo esperando entre las sombras, velando por los más pequeños, mientras los demás seguimos intentando entender los límites entre lo que podemos ver y lo que no. La enfermera del hospital. Me llamo Francisca y soy enfermera en el Hospital Central de Morelia, en el estado de Michoacán, México. He trabajado en este hospital durante 15 años y durante ese tiempo he visto cosas que muchos considerarían inverosímiles. Sin embargo, ninguna experiencia fue tan aterradora y perturbadora como los eventos que se desarrollaron durante el invierno de 2019. Los recuerdos de esa época todavía me atormentan y no pasa un día sin que reviva esos momentos en mi mente. Era una noche fría de diciembre. El hospital estaba especialmente tranquilo, algo inusual para esa época del año, cuando los accidentes y enfermedades parecen multiplicarse. Yo estaba asignada a la unidad de cuidados paliativos, un lugar donde la vida y la muerte siempre están en un delicado equilibrio. Mi trabajo consistía en brindar cuidados a los pacientes terminales, asegurándome de que sus últimos días fueran lo más cómodos posible. El turno había comenzado sin incidentes, con la rutina de siempre, revisar signos vitales, administrar medicamentos y proporcionar consuelo a los pacientes y sus familias. A eso de las 3 de la mañana, cuando la noche estaba en su punto más oscuro, comencé a sentir una presencia extraña. No era algo nuevo para mí, había sentido esa energía inquietante antes, pero esa noche era más intensa, casi palpable. Mientras caminaba por el pasillo, escuché un susurro suave, como una brisa acariciando las cortinas. Me detuve y miré alrededor, pero no vi a nadie. Continué mi ronda, pero el susurro persistió y comencé a sentir un escalofrío que recorría mi espalda. Intenté concentrarme en mis tareas, pero el sentimiento de ser observada era ineludible. Fue entonces cuando vi una sombra al final del pasillo. Parecía la figura de una mujer, moviéndose lenta y graciosamente, casi flotando. Mi corazón se aceleró y, aunque todo mi instinto me decía que debía alejarme, algo más fuerte me impulsó a seguirla. La figura giró una esquina y desapareció. Me apresuré para no perderla de vista, pero cuando llegué al lugar donde la había visto, no había nadie. Decidí volver a la estación de enfermería, pensando que quizás mi cansancio me estaba jugando una mala pasada. Al llegar, encontré a mi compañera, Maribel, revisando unos expedientes. Le conté lo que había visto, pero ella solo se encogió de hombros y me dijo que el hospital tenía su historia de fantasmas y que no debía preocuparme. Esa misma noche, mientras atendía a la señora Rodríguez, una paciente terminal de cáncer, noté que su respiración se volvía irregular. Me acerqué para ajustarle la mascarilla de oxígeno cuando escuché de nuevo ese susurro, pero esta vez era más claro, como una voz suave y tranquilizadora. La señora Rodríguez abrió los ojos y miró hacia la puerta. «Ella está aquí», murmuró, y en ese momento supe que no estaba sola en la habitación. Giré la cabeza y vi a la misma figura de antes, pero esta vez más clara. Era una mujer joven, con el uniforme de enfermera, su rostro sereno y compasivo. Sus ojos irradiaban una extraña paz que contrastaba con el miedo que sentía. La figura se acercó a la cama de la señora Rodríguez y extendió su mano sobre la cabeza de la paciente. Increíblemente, la respiración de la señora Rodríguez se calmó y una expresión de alivio apareció en su rostro. Momentos después, falleció en silencio, con una sonrisa tenue. El shock de lo que había presenciado me dejó paralizada. No podía entender cómo una aparición había podido calmar a la señora Rodríguez en sus últimos momentos. Decidí no hablar de esto con nadie, temiendo que me consideraran loca. Pero los días siguientes solo confirmaron que algo verdaderamente extraño estaba ocurriendo. Cada noche, veía la figura de la enfermera, siempre atendiendo a los pacientes terminales. Los pacientes a los que se acercaba siempre encontraban una paz inexplicable antes de morir. Pero su presencia no solo afectaba a los pacientes, los demás miembros del personal y yo comenzamos a sentirnos cada vez más inquietos. Era como si esa energía sobrenatural drenara nuestras fuerzas y nos llenara de una ansiedad constante. Una noche, mientras revisaba los registros antiguos del hospital, descubrí algo perturbador. Hace más de 30 años, una joven enfermera llamada Isabella había trabajado en la misma unidad de cuidados paliativos. Según los registros, Isabella había sido conocida por su amabilidad y dedicación a los pacientes terminales. Sin embargo, su vida terminó trágicamente cuando fue asesinada por un paciente perturbado. La historia se había convertido en una especie de leyenda dentro del hospital, pero no esperaba encontrarme con lo que parecía ser su espíritu. A medida que continué investigando, descubrí detalles aún más oscuros. Se rumoreaba que Isabella había sido miembro de una secta secreta que operaba dentro del hospital. La secta creía en la vida después de la muerte y realizaba rituales oscuros para asegurarse de que las almas de los pacientes encontraran paz eterna. Isabella, al parecer, había sido una especie de líder espiritual dentro de este grupo. Los días se convirtieron en noches sin descanso. La presencia de Isabella se hacía más intensa y comencé a notar patrones en su comportamiento. Siempre aparecía en las noches más frías y oscuras, cuando la muerte parecía más cercana. Los pacientes terminales empezaron a hablar de una enfermera del más allá que los ayudaba a pasar al otro lado con calma y sin dolor. Aunque esto parecía traer consuelo a los moribundos, para nosotros, los vivos, su presencia era una constante fuente de inquietud y miedo. Un evento particularmente perturbador ocurrió una noche mientras cuidaba a don Pedro, un anciano que había estado luchando contra una enfermedad terminal durante meses. Don Pedro estaba en sus últimos momentos y su familia había venido a despedirse. Mientras sostenía su mano y trataba de ofrecerle consuelo, vi a Isabella aparecer al pie de su cama. Esta vez, su presencia era más intensa que nunca. La temperatura en la habitación bajó drásticamente y las luces comenzaron a parpadear. Los familiares de don Pedro no podían verla, pero sentían algo. Sus rostros mostraban confusión y miedo. Isabella se inclinó sobre don Pedro y susurró algo que no pude entender. De repente, don Pedro abrió los ojos, miró a Isabella y sonrió antes de exhalar su último aliento. La paz en su rostro era innegable, pero la experiencia dejó a su familia y a mí completamente perturbados. Esa misma noche, mientras caminaba por los pasillos oscuros del hospital, comencé a escuchar susurros a mi alrededor. Eran voces mezcladas, algunas reconocibles, otras no. Todas parecían hablar de la misma cosa, Isabella y su papel en sus últimos momentos. Sentí una presión en mi pecho, como si algo o alguien estuviera tratando de comunicarse conmigo. Fue entonces cuando vi la sombra de Isabella en uno de los espejos del pasillo. Su figura se reflejaba claramente, pero cuando me giré, no había nadie. El miedo se convirtió en pánico, y decidí que debía hacer algo para entender lo que estaba ocurriendo. Recordé que el hospital tenía un archivo de registros antiguos en el sótano, donde se guardaban documentos que databan de la fundación del hospital. Sabía que si quería respuestas, ese era el lugar donde debía buscar. Bajé al sótano, un lugar que siempre había evitado por su atmósfera lúgubre y opresiva. El aire era pesado y olía a moho. Encendí mi linterna y comencé a revisar los archivos. Pasé horas buscando hasta que encontré una caja etiquetada con el nombre de Isabella. Dentro había fotos antiguas, documentos y un diario. El diario de Isabella reveló la verdad detrás de su vida y su muerte. Confirmaba que había sido parte de una secta que creía en la trascendencia del alma a través de rituales oscuros. Pero lo más perturbador fue leer sobre sus intentos de ayudar a los pacientes terminales a encontrar la paz mediante estos rituales. Isabella creía que su misión era guiar a las almas a través del umbral de la muerte, asegurándose de que no quedaran atrapadas en un limbo eterno. El diario también mencionaba a otros miembros de la secta, algunos de los cuales aún trabajaban en el hospital en el momento de su muerte. Me di cuenta de que su espíritu estaba atrapado en el hospital, cumpliendo con su misión, pero a un costo terrible para los vivos. Sabía que debía encontrar una manera de liberar a Isabella y a los pacientes que había ayudado. Decidí realizar un ritual basado en las instrucciones del diario, esperando que liberara a Isabella y calmara las inquietantes energías en el hospital. Me preparé durante días, reuniendo los materiales necesarios y esperando el momento adecuado. La noche que elegí para realizar el ritual fue la más oscura y fría del invierno. Me dirigí a la antigua sala de operaciones, el lugar donde Isabella había sido asesinada. Sentía su presencia más fuerte que nunca y los susurros parecían guiarme. Comencé el ritual, siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Encendí las velas negras, recité las palabras antiguas y derramé el aceite sagrado sobre el suelo. A medida que avanzaba, sentí una fuerza creciente en la habitación, como si el aire mismo estuviera vivo. La figura de Isabella apareció ante mí, su rostro sereno pero triste. Extendí mi mano y susurré una oración para liberarla. Las luces parpadearon violentamente y un viento helado recorrió la sala. En ese momento, una explosión de luz llenó la habitación y Isabella desapareció. El silencio que siguió fue abrumador, pero sentí una paz inexplicable. Sabía que había hecho lo correcto, que había liberado a Isabella y a las almas que había ayudado. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos en el hospital. Los susurros cesaron y la presencia inquietante desapareció. Los pacientes terminales continuaron encontrando paz en sus últimos momentos, pero ahora era un tipo de paz más natural, sin la intervención de fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, yo no podía olvidar lo que había vivido. Las experiencias me cambiaron para siempre, y aunque encontraba consuelo en saber que había ayudado a liberar a Isabella, las imágenes y los sonidos de esos eventos seguían persiguiéndome. Dejé mi trabajo en el hospital y me mudé a un lugar más tranquilo, esperando encontrar algo de paz para mí misma. Ahora, años después, todavía pienso en Isabella y en los pacientes a los que ayudó. Aunque el hospital volvió a su rutina habitual, los eventos de aquel invierno permanecen como un recordatorio de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión y que a veces, la línea entre la vida y la muerte es más delgada de lo que imaginamos. El grito en el área pediátrica. Hay experiencias que uno nunca espera vivir, momentos que se quedan grabados en la memoria como cicatrices invisibles. Era 2012 y mi hija, Camila, estaba internada en el área pediátrica del IMSS de Veracruz. Había sido diagnosticada con una infección respiratoria severa y aunque los médicos parecían optimistas, cada día era una montaña rusa de emociones. Las horas pasaban lentamente y los días se fundían en noches llenas de angustia y preocupación. El ambiente del hospital tenía una forma de amplificar el miedo, de convertir la más mínima señal en un motivo de alarma. La habitación de Camila estaba pintada de colores vivos, con dibujos de animales sonrientes en las paredes que intentaban, sin mucho éxito, hacer el espacio menos aterrador. Me sentaba a su lado día y noche, leyendo cuentos para mantener su ánimo y el mío. Era una forma de distraerme del sonido constante de los monitores cardíacos y del leve zumbido de las luces fluorescentes. Aquella noche, como muchas otras, le leía un libro mientras ella dormía. La luz de la lámpara proyectaba sombras largas en la habitación y el silencio era casi absoluto, roto solo por la respiración pesada de mi hija. De repente, el silencio fue destrozado. Un grito desgarrador, de esos que parecen arrancar el alma, resonó en el pasillo. Era la voz de un niño, llena de miedo y sufrimiento, como si algo horrible estuviera ocurriéndole. Dejé caer el libro y me levanté de golpe, sintiendo el corazón latiendo en mi pecho con fuerza. Salí corriendo al pasillo, buscando a alguien que pudiera ayudar. Mis pasos resonaron en el suelo de baldosas y miré hacia ambos lados, esperando ver una escena de emergencia. Pero el pasillo estaba vacío. Corrí hasta la estación de enfermería, mi mente en estado de alerta, intentando encontrar una explicación. Los enfermeros, que se movían con la rutina tranquila de la noche, me miraron con sorpresa cuando les hablé del grito. Uno de ellos, un hombre mayor con ojeras profundas, me observó en silencio por un momento antes de negar con la cabeza. Nadie más había oído nada. El lugar seguía sumido en el silencio de la madrugada, como si ese grito nunca hubiera existido. Me sentí desorientado. Mi mente trataba de encontrar razones lógicas. Tal vez el estrés y el cansancio estaban jugando con mis sentidos. Pero antes de que pudiera insistir, el enfermero me llevó a un lado y me explicó algo que me dejó sin aliento. Hace años, en esa misma área pediátrica, un niño había muerto después de un tratamiento que no había salido como se esperaba. Había entrado con esperanza, y sus padres habían creído que iba a recuperarse, pero las cosas tomaron un giro trágico. La madre, destrozada, había gritado hasta perder la voz, y el niño. Bueno, según los rumores, el niño nunca encontró la paz. A veces, en las noches más quietas, se decía que su alma seguía gritando, buscando a su madre, llamándola desde un lugar donde nadie podía alcanzarlo. La historia me dejó paralizado. No quise creer en fantasmas ni en almas en pena. La ciencia, la lógica y el sentido común se interponían entre esos cuentos y yo. Pero no podía negar que había oído ese grito. Y esa noche, la atmósfera del hospital se volvió diferente. El aire se sentía más pesado, y cada ruido, por mínimo que fuera, hacía que mi cuerpo se tensara. Volví a la habitación de Camila y la encontré durmiendo, ajena a lo que acababa de pasar. Pero el miedo ya se había instalado en mí, como una presencia que no podía sacudirme. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y ansiedad. Camila mejoraba lentamente, pero no podía sacarme de la cabeza lo que había escuchado. No era el único padre en ese hospital que había oído historias raras. Mientras conversaba con otros, algunos mencionaban sombras que veían por el rabillo del ojo o puertas que se cerraban sin razón. Pero era el grito del niño lo que parecía ser lo más recurrente, algo que nadie podía explicar. No eran solo cuentos para asustar, los detalles eran demasiado específicos. Una madrugada, mientras me encontraba preparando café en una pequeña sala común, noté que las luces parpadearon de nuevo. Era algo que no debería haberme asustado, pero mi cuerpo reaccionó como si estuviera bajo amenaza. Miré a mi alrededor, sintiendo que algo estaba fuera de lugar. No había nadie más allí, pero la sensación de ser observado era palpable. Me apresuré a regresar al área de Camila, pasando por pasillos desiertos que de repente se sentían más largos de lo que recordaba. Cuando llegué a la habitación de mi hija, noté algo que me hizo detenerme en seco. La puerta estaba entreabierta. Recordaba claramente haberla cerrado, no completamente, pero lo suficiente como para que no se abriera sola. Me acerqué lentamente y cuando empujé la puerta, vi algo que hizo que mi piel se erizara. Al pie de la cama de Camila, las sábanas estaban arrugadas, como si alguien hubiera estado parado allí. Miré a mi hija, que aún dormía profundamente, y me acerqué para verificar que estaba bien. No encontré nada extraño, pero el frío que sentí en ese momento no se fue. Me senté a su lado, incapaz de dormir, y observé cada rincón de la habitación, esperando que algo se moviera. Las horas pasaron, y finalmente llegó la mañana. Traté de racionalizar lo que había pasado, pero no había manera de explicarlo. Empecé a preguntarme si el hospital estaba atrapando algo, una energía, un rastro de dolor y pérdida que no podía dejar ir. La última noche que pasamos en el IMSS fue la peor. Camila ya estaba mucho mejor y los médicos decían que probablemente podríamos irnos al día siguiente. Me sentí aliviado, como si el final de una pesadilla estuviera cerca. Pero esa noche, cuando las luces del hospital comenzaron a atenuarse, sentí una inquietud creciente. Todo estaba tranquilo, pero no de la manera que da paz, sino como la calma antes de una tormenta. Cerca de las 3 de la mañana, cuando el hospital estaba en su estado más sereno, lo oí de nuevo. Un grito, el mismo que había escuchado días antes, pero esta vez más cerca. El sonido atravesó las paredes, como si viniera desde todos los rincones al mismo tiempo. Me quedé paralizado en mi silla, incapaz de moverme, y luego, la puerta de la habitación se abrió lentamente, sin que nadie la empujara. No había viento, no había razón para que se moviera. Me levanté, con las piernas temblorosas, y me acerqué a la puerta. El pasillo estaba vacío. Las luces parpadeaban débilmente y el aire estaba cargado de una tensión que no podía describir. Entonces lo vi. Al final del corredor, una figura pequeña, un niño de pie, vestido con una bata de hospital demasiado grande para su cuerpo. Su rostro no estaba claro, pero sus ojos eran oscuros, como dos pozos sin fondo. Se quedó allí, mirándome, y sentí una mezcla de pena y terror tan intensos que apenas podía respirar. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció, dejando el pasillo tan vacío como antes. Regresé a la habitación, con el cuerpo temblando, y me quedé junto a mi hija hasta que salió el sol. A la mañana siguiente, nos dieron el alta. Salí del hospital con Camila en brazos, agradecido de que se recuperara, pero con una sensación de que algo me estaba observando mientras me alejaba. Nunca le conté a nadie más sobre el niño del pasillo, pero a veces, cuando cierro los ojos en las noches más silenciosas, puedo oír ese grito, llamando desde un lugar al que nadie quiere ir. Y sé que en el área pediátrica del IMSS de Veracruz, no todas las almas han encontrado el descanso que buscaban. El niño de la pelota. Me llamo Eduardo, soy enfermero en el Hospital Pediátrico de Monterrey, en el estado de Nuevo León, México. Trabajo en el turno nocturno desde hace más de 5 años. Siempre me ha gustado la tranquilidad de la noche, el silencio interrumpido solo por el suave pitido de los monitores y el susurro de los pasos de mis colegas. Sin embargo, algo sucedió hace unos meses que cambió mi percepción de este lugar para siempre. Era una noche de invierno particularmente fría. El hospital estaba casi vacío, solo los pacientes más críticos permanecían internados. La calma reinaba en los pasillos, pero había algo en el aire, una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Mientras hacía mi ronda, me encontré con Laura, una enfermera veterana. Nos detuvimos a charlar un momento y noté que estaba pálida y nerviosa. ¿Estás bien, Laura?, le pregunté, preocupado por su apariencia. Ella asintió, pero su mirada reflejaba un temor profundo. «Es el niño», susurró. «Lo he visto de nuevo». Me quedé en silencio, esperando que continuara. Laura me contó que varios trabajadores nocturnos habían reportado ver a un niño jugando en los pasillos del hospital, siempre alrededor de las 3 de la mañana. Nadie sabía quién era, pero todos coincidían en su descripción, un niño de unos 7 años, con un pijama azul y una expresión triste en su rostro. Laura creía que era el espíritu de un paciente que había muerto esperando un trasplante de corazón hace muchos años. Esa noche, no pude dejar de pensar en lo que Laura me había contado. Aunque siempre he sido escéptico respecto a lo paranormal, había algo en su relato que me perturbaba. Continué con mi trabajo, pero no podía sacudirme la sensación de ser observado. A las 3 de la mañana, mientras revisaba los signos vitales de un paciente, escuché el sonido de una pelota rebotando en el pasillo. Mi corazón se aceleró. Dejé lo que estaba haciendo y me dirigí hacia el origen del sonido. Al doblar la esquina, lo vi, un niño pequeño, con un pijama azul, jugando solo en el pasillo. Me quedé paralizado por un momento, incapaz de creer lo que estaba viendo. El niño se detuvo y me miró, sus ojos reflejaban una tristeza profunda. «¿Estás perdido?», le pregunté, aunque sabía que mi pregunta no tenía sentido. El niño no respondió. En lugar de eso, giró y comenzó a caminar por el pasillo, alejándose de mí. Lo seguí, mis pasos resonando en el silencio. Lo vi detenerse frente a una habitación cerrada. Cuando llegué a su lado, desapareció. Abrí la puerta de la habitación, con el corazón latiendo con fuerza. Era una sala de almacenamiento, llena de equipos médicos antiguos y camas plegables. El aire era frío y pesado. Encendí la luz y comencé a buscar alguna señal del niño, pero no encontré nada. La habitación estaba vacía. Decidí investigar más sobre el niño. Hablé con varios compañeros de trabajo y descubrí que había una historia antigua sobre un niño llamado Miguel que había muerto en el hospital esperando un trasplante de corazón. Su muerte había sido especialmente trágica, ya que el trasplante había llegado demasiado tarde. Desde entonces, su espíritu parecía no haber encontrado descanso. Durante las siguientes semanas, continué viendo al niño en diferentes partes del hospital. Siempre aparecía a las 3 de la mañana y siempre parecía estar jugando solo. Intenté hablar con él varias veces, pero nunca respondía. Su presencia comenzó a afectar mi trabajo. No podía concentrarme y el miedo constante me estaba desgastando. Un día, encontré un antiguo diario en la sala de archivos del hospital. Pertenecía a una enfermera que había trabajado aquí en la época de la muerte de Miguel. El diario contenía detalles perturbadores sobre una secta secreta que había operado en el hospital. La secta creía en el poder de los corazones de los niños y realizaba rituales oscuros, sacrificando a pequeños pacientes para obtener conocimiento y poder. El diario mencionaba que Miguel había sido uno de los niños sacrificados en estos rituales. Su muerte no había sido un accidente, sino el resultado de un oscuro pacto realizado por la secta. La enfermera había intentado detenerlos, pero fue asesinada antes de que pudiera revelar la verdad. La revelación me dejó helado. Sabía que debía hacer algo para liberar el espíritu de Miguel y poner fin a las apariciones. Decidí confrontar a Laura con lo que había descubierto. Juntos, planeamos realizar un ritual de liberación para ayudar al alma de Miguel a encontrar paz. El ritual requería varios elementos: una vela blanca, agua bendita y un antiguo libro de oraciones que encontré en la capilla del hospital. Elegimos una noche tranquila para llevar a cabo el ritual. Laura y yo nos dirigimos a la sala donde Miguel había muerto. El aire era espeso y el ambiente, sombrío. Encendimos la vela y comenzamos a recitar las oraciones. Mientras lo hacíamos, sentí una presencia en la habitación. El aire se volvió aún más frío y pesado. Laura salpicó agua bendita alrededor de la sala y en ese momento, el niño apareció. Su figura era más clara que nunca y podía ver el dolor en sus ojos. «Estamos aquí para ayudarte, Miguel», dije con voz temblorosa. «Queremos que encuentres paz». El niño se quedó quieto, mirándonos. Continuamos con las oraciones y poco a poco sentí que la energía en la habitación comenzaba a cambiar. La figura de Miguel comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, nos sonrió. Fue una sonrisa triste pero agradecida. Cuando todo terminó, el aire en la habitación se sintió más liviano. Sabíamos que habíamos logrado liberar el espíritu de Miguel. Las apariciones cesaron y el hospital recuperó su tranquilidad. Sin embargo, el recuerdo de esos eventos nunca me abandonó. Dejé mi trabajo en el hospital poco después. Necesitaba tiempo para procesar lo que había vivido y encontrar algo de paz para mí mismo. Me mudé a otra ciudad, esperando dejar atrás las sombras del pasado. Pero cada noche, al cerrar los ojos, puedo ver a Miguel y su triste sonrisa. Sé que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos, y que a veces, esas fuerzas pueden romper las barreras entre la vida y la muerte, dejando tras de sí un rastro de dolor y desesperación. Ahora, vivo con la certeza de que hay lugares y objetos malditos, impregnados de una energía oscura que puede arrastrar a los vivos hacia su abismo. Y aunque logré liberar a Miguel, siempre recordaré la oscuridad que enfrenté, sabiendo que hay cosas en este mundo que nunca podremos explicar o controlar completamente. Unos meses después de haberme mudado, recibí una llamada inesperada. Era Laura, que seguía trabajando en el hospital. Me contó que, tras nuestra intervención, había encontrado paz en su trabajo y que las apariciones de Miguel habían cesado por completo. Sin embargo, había algo más que quería compartir conmigo. Laura había descubierto más sobre la secta que operaba en el hospital. Resulta que algunos de los antiguos miembros todavía vivían en la ciudad, y aunque sus actividades habían cesado oficialmente, seguían reuniéndose en secreto. Esto me inquietó profundamente. Sabía que mientras esas personas siguieran activas, el peligro persistía. Decidí regresar a Monterrey por unos días para investigar más a fondo. Laura y yo comenzamos a seguir las pistas que había encontrado en el diario de la enfermera. Descubrimos que los miembros de la secta se reunían en una antigua casa abandonada en las afueras de la ciudad. Decidimos que debíamos confrontarlos y tratar de desmantelar lo que quedaba de su oscuro culto. La casa era un lugar sombrío, rodeado de árboles muertos y con ventanas rotas que parecían ojos vacíos. Nos acercamos con cautela, armados con el diario y una determinación férrea de poner fin a su influencia. Entramos en la casa y encontramos signos evidentes de actividad reciente, velas apagadas, símbolos extraños dibujados en las paredes y un altar en el centro de la sala principal. Mientras explorábamos, escuchamos voces y pasos acercándose. Nos escondimos y observamos cómo un grupo de personas entraba en la casa. Eran cinco, todos con túnicas oscuras y expresiones severas. Comenzaron a recitar cánticos en una lengua antigua que no comprendíamos. Era evidente que estaban llevando a cabo uno de sus rituales. Esperamos el momento oportuno y, cuando los cánticos alcanzaron su clímax, salimos de nuestro escondite y enfrentamos al grupo. Al principio, parecieron sorprendidos, pero rápidamente su sorpresa se transformó en hostilidad. Exigimos que cesaran sus actividades y les mostramos el diario de la enfermera como prueba de sus crímenes pasados. El líder del grupo, un hombre de aspecto austero y ojos fríos, nos miró con desdén. «No puedes detenernos», dijo con voz firme. «Lo que hacemos es por un bien mayor, algo que nunca podrías entender». Sentí un nudo en el estómago, pero mantuve mi posición. «No es un bien mayor si implica la muerte y el sufrimiento de niños inocentes», respondí, intentando mantener la calma. Laura y yo no estábamos dispuestos a retroceder, y tras un tenso enfrentamiento verbal, logramos convencer a algunos de los miembros de la secta de que sus acciones eran equivocadas. Sin embargo, el líder y unos pocos seguidores permanecieron inflexibles. Decidimos que lo mejor era salir y alertar a las autoridades sobre lo que habíamos encontrado. Presentamos las pruebas a la policía, incluyendo el diario y nuestras grabaciones de la confrontación. Las autoridades tomaron cartas en el asunto y desmantelaron oficialmente el grupo, arrestando a los líderes y disolviendo cualquier actividad futura. Aunque sabíamos que habíamos hecho lo correcto, la experiencia nos dejó marcados. Laura y yo nos mantuvimos en contacto, apoyándonos mutuamente mientras intentábamos seguir adelante con nuestras vidas. El hospital recuperó su normalidad y los días de oscuridad comenzaron a desvanecerse. Sin embargo, no puedo evitar pensar en todo lo que vivimos. Sé que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos completamente y que a veces esas fuerzas se manifiestan de maneras trágicas y aterradoras. Pero también sé que, con coraje y determinación, podemos enfrentarlas y, en algunos casos, poner fin a su influencia. Ahora, mientras escribo esto, me siento agradecido por haber tenido la oportunidad de ayudar a Miguel y liberar su alma. Aunque el camino fue difícil y lleno de peligros, la experiencia me enseñó que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza y luz al final del túnel. La historia de Miguel y la secta en Monterrey es un recordatorio de que debemos estar siempre atentos a las sombras que nos rodean y que con valentía y determinación podemos enfrentarlas y superarlas, buscando siempre la verdad y la justicia. El espectro de la sala de urgencias. Las noches en el hospital tienen una forma particular de despojar al mundo de toda su calidez. El aire se vuelve más denso, el tiempo se alarga y las luces fluorescentes proyectan sombras más profundas de las que parecen posibles. Lo aprendí de la peor manera hace algunos años, en 2017, cuando acompañé a un amigo a la sala de urgencias del IMSS de Monterrey. Mi amigo, Manuel, había llegado con el brazo roto tras un accidente en su motocicleta y aunque estaba en un dolor agobiante, no teníamos más opción que esperar. El hospital estaba lleno esa noche. La sala de urgencias era un hervidero de actividad, con pacientes de todas las edades esperando su turno, algunos gimiendo en camillas, otros sentados, mirando con la desesperanza pintada en el rostro. Las luces brillaban de forma cruda y desinfectada, y el zumbido constante de los monitores cardíacos se mezclaba con el murmullo de las conversaciones en voz baja. Me acomodé en una de las sillas de plástico, tratando de mantenerme despierto, y mi mirada vagó por la sala. Fue entonces cuando lo vi. En una esquina del espacio abarrotado, un hombre estaba de pie, inmóvil, con la cabeza gacha. Su ropa, desgarrada y cubierta de sangre seca, parecía haber pertenecido a alguien que había conocido una violencia indescriptible. Había cortes profundos en sus brazos y pecho, y el color de su piel tenía un tono grisáceo, casi muerto. Lo que más me perturbó fue la ausencia total de reacción de las demás personas en la sala. Nadie más parecía notarlo, como si yo fuera el único consciente de su presencia. El hombre levantó la cabeza, y por un segundo, sus ojos, inyectados de un rojo intenso, se cruzaron con los míos. El dolor y la desesperación en su expresión eran tan palpables que casi me hizo querer apartar la vista. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, él comenzó a desvanecerse. Su figura se desintegró lentamente, como si el aire lo hubiera absorbido. Parpadeé, convencido de que estaba perdiendo la cabeza, pero el rincón donde había estado seguía vacío, dejando solo un rastro de incertidumbre en mi mente. Miré a mi alrededor, buscando algún signo de que alguien más lo había visto, pero todos continuaban con sus vidas, ajenos a lo que acababa de suceder. Me levanté, sintiendo el corazón latiendo con fuerza, y caminé hacia la esquina donde el hombre había estado. No había ni una gota de sangre, ni una señal de que alguien hubiera estado ahí, pero la sensación de que algo se había quebrado en la realidad me acompañó el resto de la noche. Un enfermero, con el rostro marcado por años de trabajo agotador, se acercó a mí mientras yo aún intentaba procesar lo que había visto. Me explicó, con la voz baja y cansada, que no era el primero en notar a ese hombre. Era el espíritu de un paciente que había llegado en una noche similar, con heridas graves, esperando atención que nunca llegó a tiempo. Murió en la sala de urgencias, rodeado de personas que no pudieron ayudarlo, y desde entonces se aparece para recordarnos que no todos sobreviven a la espera. La historia me dejó en silencio. Traté de convencerme de que era solo un cuento para asustar a los nuevos empleados, un rumor hospitalario nacido de tantas tragedias acumuladas en un solo lugar. Pero el miedo irracional de volver a verlo, o de sentir la presencia de algo más allá de mi comprensión, se aferró a mí durante el resto de la noche. A cada parpadeo, esperaba encontrarlo de nuevo, con su cuerpo ensangrentado y su mirada vacía. Horas después, Manuel fue llamado y finalmente atendido. Su brazo fue inmovilizado y vendado, y el alivio que sentimos al salir de la sala de urgencias fue palpable. Pero incluso mientras caminábamos hacia la salida, no pude dejar de mirar por encima del hombro, esperando que algo o alguien más nos estuviera siguiendo. Las luces de la ciudad brillaban afuera, pero el peso de la oscuridad del hospital se quedó conmigo, como una sombra imposible de sacudir. Los días siguientes intenté olvidar lo que había visto. Me sumergí en el trabajo, las rutinas diarias, y traté de no pensar en aquella noche. Pero algo cambió en mi percepción del mundo. Empecé a notar detalles extraños en lugares donde la vida y la muerte se cruzan, hospitales, funerarias, incluso en accidentes en la carretera. Una presencia siempre parecía acechar en las periferias, algo que antes no había notado o que había aprendido a ignorar. Una noche, varios meses después, me encontré de nuevo en el IMSS, visitando a un familiar. La sala de urgencias estaba menos abarrotada, pero el ambiente aún tenía esa pesadez inexplicable. Caminé por el pasillo principal, pasando por los cubículos donde médicos y enfermeros atendían a pacientes en diferentes grados de angustia. Fue cuando pasé por una sala de descanso que sentí un cambio en el aire. El sonido de pasos resonó detrás de mí, pero al voltear, no había nadie. Una sensación de vigilancia se instaló en mí y me obligué a seguir caminando, aunque cada fibra de mi ser quería salir corriendo. Justo cuando llegué a la habitación de mi familiar, vi algo en la periferia de mi visión. Una figura, alta y delgada, vestida con ropas de hospital manchadas de sangre, observaba desde la oscuridad de un pasillo lateral. Me congelé, recordando al hombre que había visto meses antes. Esta vez, no desapareció de inmediato. Me quedé mirándolo, y algo en su mirada me hizo sentir una tristeza profunda, una pena que parecía trascender el tiempo. Un médico que pasaba por allí se detuvo y me miró, preocupado. Mi reacción debió parecerle extraña, pero él no dijo nada. Me pregunté si alguna vez había sentido lo mismo, si también había experimentado ese cruce entre lo tangible y lo desconocido. Pero como la mayoría de las personas en el hospital, él parecía demasiado ocupado con los vivos como para preocuparse por los muertos. Después de ese día, las historias sobre el hombre ensangrentado comenzaron a perseguirme. Cada vez que escuchaba a alguien hablar de una aparición o de una experiencia inexplicable en un hospital, mi mente volvía a ese rincón de la sala de urgencias. Me enteré de otros relatos, pacientes que aseguraban haber visto a alguien parado junto a sus camas, trabajadores de limpieza que evitaban ciertas áreas porque las luces parpadeaban sin razón, o visitantes que afirmaban haber sentido un frío repentino cuando pasaban por el pasillo donde murió aquel hombre. Aunque trato de vivir mi vida normalmente, hay noches en las que no puedo evitar pensar en la sala de urgencias del IMSS de Monterrey. Me pregunto cuántas almas se quedan atrapadas en ese lugar, esperando, sufriendo, queriendo ser vistas, aunque sea por un momento. Tal vez el hombre ensangrentado nunca encontró la paz que buscaba, o tal vez se ha convertido en un recordatorio de lo que significa ser olvidado. Lo único que sé con certeza es que desde aquella noche he aprendido a prestar atención. Porque a veces, las tragedias no se quedan enterradas en los informes médicos ni en los recuerdos de las familias que perdieron a alguien. A veces, caminan entre nosotros, sangrando, observando, atrapados en un bucle sin fin de espera y desesperación, buscando algo que ya no pueden encontrar. Y lo más aterrador es que, cuando los vemos, lo que reflejan es una verdad simple, que algún día, todos podríamos ser ellos. El quirófano maldito. No todas las cicatrices que llevamos en el cuerpo tienen explicación médica. Algunas están ahí, grabadas en la piel, como testigos mudos de algo que nunca debería haber ocurrido. Lo sé porque tengo una de esas marcas, y cada vez que la miro, el terror se arrastra desde el pasado como un recuerdo que se niega a desvanecerse. Esto sucedió hace 14 años, en 2010, cuando tuve que ser operado de emergencia por una apendicitis en el IMSS de Guadalajara. Nunca imaginé que una simple operación cambiaría para siempre mi percepción de lo que es real y lo que no. Entré al hospital con el abdomen ardiendo, apenas consciente por el dolor. El ambiente en urgencias era un caos, con médicos y enfermeras moviéndose en todas direcciones. Todo me parecía surreal, como una película desenfocada donde yo era un espectador más. Pero fue cuando me llevaron al quirófano que las cosas empezaron a cambiar de una manera que no puedo describir sin sentir un nudo en el estómago. Las luces eran demasiado brillantes, el aire olía a antiséptico y metal, y los rieles de la camilla rechinaban de forma desagradable mientras me empujaban. El anestesiólogo se inclinó sobre mí y me dijo que contara hacia atrás desde 10. La sensación de la anestesia inyectándose en mi vena fue como un río helado corriendo por mi brazo, y mis pensamientos comenzaron a fragmentarse. Aún recuerdo haber llegado a 7 antes de que todo se volviera confuso. Pero, justo antes de perder el sentido, sentí una presión firme en el brazo. Abrí los ojos por un segundo más y vi algo que me heló la sangre, unas manos pálidas y esqueléticas sujetaban mi brazo con fuerza, justo por encima del codo. No eran las manos de un médico o una enfermera. Esas manos no tenían vida, y los dedos dejaban marcas profundas y rojizas en mi piel. Caí en la oscuridad del sueño inducido, pero mis sueños no fueron tranquilos. Algo dentro de mi inconsciencia seguía captando sonidos, algo que se sentía fuera de lugar en un quirófano. Había un murmullo persistente, voces bajas que parecían susurrar cosas que no podía entender, pero que sonaban como desesperación, como si alguien estuviera suplicando en el límite de la existencia. Sentía movimiento a mi alrededor, como si más gente estuviera en el quirófano de la que se suponía debía estar. Había un extraño golpeteo, algo que no pertenecía a la operación. Desperté más tarde en una sala de recuperación, con una extraña sensación de vacío en el estómago. La primera cosa que noté fue un dolor distinto en mi brazo izquierdo. Miré hacia abajo y vi algo que me llenó de una angustia inexplicable, 5 marcas de dedos moradas, perfectamente definidas, rodeando mi bíceps. Parecían moretones recientes, como si alguien me hubiera sujetado brutalmente mientras estaba inconsciente. Aún aturdido por la anestesia, llamé a una enfermera y le mostré las marcas. Su rostro se endureció por un segundo y luego forzó una sonrisa incómoda. Me dijo que no me preocupara, que a veces la anestesia podía hacer que imagináramos cosas raras. Pero yo sabía que no lo había imaginado. Las marcas estaban ahí, y se sentían reales, ardientes, como si los dedos de esa cosa aún me quemaran desde adentro. Traté de olvidar el asunto, pensando que quizá había tenido una reacción extraña durante la cirugía. Pero no tardé mucho en darme cuenta de que no estaba solo en mi experiencia. Otros pacientes en mi sala de recuperación comenzaron a hablar cuando el personal no estaba cerca. Uno de ellos, un hombre mayor que había sido operado de un tumor, me contó en voz baja que ese quirófano, el número 2, estaba maldito. Escuché historias que sonaban como leyendas urbanas, un médico que se había quitado la vida años atrás en ese mismo quirófano, pacientes que nunca despertaban sin razón aparente, enfermeras que afirmaban haber visto sombras moverse bajo las lámparas quirúrgicas. Pero lo que más me inquietó fue cuando otro paciente, un joven que había sufrido un accidente automovilístico, me mostró marcas similares a las mías, cicatrices que rodeaban sus muñecas como si algo invisible lo hubiera atado mientras estaba inconsciente. Esa noche, me costó dormir. El hospital era demasiado ruidoso, el viento se colaba por las ventanas y producía un sonido que se asemejaba a un llanto lejano. Me retorcí en mi cama de hospital, sintiendo que algo no estaba bien. El dolor de las marcas en mi brazo nunca se desvaneció del todo, y una sensación opresiva comenzó a formarse a mi alrededor. Intentaba razonar, diciéndome que todo era producto de mi imaginación, pero había un peso en el aire, algo que me hacía sentir observado. A la mañana siguiente, un enfermero que parecía más viejo que el hospital mismo vino a cambiar mi cuadro. Mientras trabajaba, noté que sus manos temblaban y sus ojos evitaban los míos. En un momento, cuando nadie más estaba cerca, susurró algo apenas audible: "No eres el primero". Quise preguntarle qué quería decir, pero se fue rápidamente, dejando un silencio que me hacía sentir expuesto y vulnerable. Decidí investigar por mi cuenta. Al día siguiente, me escabullí al ala de mantenimiento, donde había escuchado que algunos de los registros antiguos todavía se guardaban. Encontré una carpeta empolvada con reportes de incidentes y lo que descubrí me hizo sentir mareado. En 1997, un cirujano llamado Dr. Arturo García había fallecido en el quirófano número 2 después de que su paciente no sobreviviera a una operación de alto riesgo. El cirujano había sido encontrado solo, su bisturí ensangrentado aún en la mano, y una carta en el suelo donde se disculpaba por algo que nunca especificó. El expediente decía que la operación había sido rutinaria, pero el informe forense señalaba algo extraño: el paciente no murió por complicaciones médicas, sino por un paro cardíaco sin causa aparente, como si algo lo hubiera detenido desde adentro. Después de la muerte del Dr. García, los rumores empezaron. Personal y pacientes hablaron de extraños fenómenos y algunos incluso renunciaron. Los registros de eventos se volvieron más frecuentes en ese quirófano específico, fallas inexplicables en el equipo, luces que se apagaban sin razón y pacientes que despertaban con marcas en sus cuerpos. Después de leer eso, mi estancia en el hospital se volvió un infierno. Cada vez que el personal me movía para revisar mi recuperación, mi corazón latía desbocado, temiendo volver a entrar en ese quirófano. Por suerte, mi cuerpo se curó rápidamente y pronto estuve listo para irme. Pero antes de salir, una enfermera me detuvo. Era joven, pero sus ojos tenían una mirada vieja, cansada. Me dijo que fuera fuerte, que no dejara que lo que había pasado allí me siguiera a casa. No entendí lo que quiso decir hasta que, una noche, semanas después de mi alta, me desperté sintiendo la misma presión en mi brazo. Encendí la luz y vi las marcas de dedos que habían comenzado a desvanecerse volverse más oscuras, como si alguien las hubiera apretado de nuevo. El dolor era real, y no podía negar que algo de ese quirófano me había seguido. Desde entonces, me he convertido en un insomne crónico. A veces, en las madrugadas, siento que algo se acerca a mi cama, un peso invisible que nunca se muestra, pero que deja su rastro. Y esas marcas, aunque casi han desaparecido, siempre vuelven a doler cuando estoy solo. Siempre me recuerdan que no importa cuánto trate de olvidar, el quirófano número 2 no ha terminado conmigo. La sombra en la morgue. Hay lugares en un hospital donde la vida parece detenerse, donde las paredes absorben el dolor, el miedo y los secretos que nunca deberían salir a la luz. La morgue es uno de esos lugares. Soy médico residente en el IMSS de Hermosillo y en 2017 tuve una experiencia allí que me dejó marcado de por vida. La vida de un residente está llena de agotamiento y estrés, las noches se funden con los días y el tiempo se convierte en un flujo constante de trabajo sin descanso. Sin embargo, hay cosas que ni el cansancio más abrumador puede borrar de la memoria. Recuerdo esa noche con una claridad que me resulta perturbadora. Era un turno largo y pesado, y la lista de tareas parecía interminable. Cuando me pidieron que bajara a la morgue para recoger unas muestras de tejido, sentí una punzada de incomodidad. No era un lugar en el que nadie quisiera estar, especialmente en la noche, pero no había opción. Tomé una linterna, ya que las luces del pasillo que llevaba a la morgue a veces fallaban, y emprendí el camino por el corredor desierto. La morgue está en el sótano del hospital, un espacio frío y clínico donde las baldosas blancas parecen aún más pálidas bajo la luz fluorescente. Las puertas de metal, con su brillo opaco, siempre me habían dado mala espina. Al llegar, empujé una de ellas y entré, sintiendo el aire gélido golpearme como un recordatorio de la delgada línea entre la vida y la muerte. Las camillas de acero estaban alineadas en filas ordenadas, algunas ocupadas, otras vacías, cubiertas por sábanas blancas. Todo estaba en su sitio, como siempre, pero la sensación de estar allí, completamente solo, era opresiva. Busqué las muestras en uno de los estantes metálicos, revisando etiquetas con manos temblorosas. Quería salir de allí lo más rápido posible, pero algo me hizo detenerme. Fue un movimiento, apenas visible, pero lo suficientemente claro como para captar mi atención. Entre las camillas, una sombra se deslizó con una fluidez que no tenía nada de natural. No era el tipo de sombra que producen las luces al parpadear, esta se movía por sí misma, como algo vivo y consciente. Me quedé quieto, tratando de convencerme de que mi mente agotada me estaba jugando una mala pasada. Sacudí la cabeza, intentando volver a enfocarme en mi tarea, cuando de repente sentí algo tirando de mi bata. Fue un tirón fuerte, como si alguien estuviera tratando de detenerme. Me giré de golpe, y mi corazón comenzó a latir con violencia al ver que no había nadie. La sala estaba vacía, pero el aire se sentía cargado de una presencia invisible, algo que no podía ver pero que estaba allí, observando. Dejé caer la linterna, y el haz de luz bailó en las paredes antes de asentarse en una esquina. Mis manos temblaron mientras la recogía, y juré que el frío en la habitación se había vuelto más intenso. Me apresuré a terminar, mis sentidos agudizados, atentos a cualquier otro movimiento o señal. Mientras cerraba uno de los cajones de muestras, algo captó mi atención. En el suelo, donde el metal reflejaba la poca luz disponible, vi unas huellas húmedas que no estaban allí antes. Eran pisadas grandes, de zapatos de médico, que iban desde la pared hasta una de las camillas ocupadas. No pude evitar seguirlas con la mirada, y mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica. Pero lo que vi en esa camilla me paralizó. La sábana que cubría el cuerpo parecía haberse movido. No era un movimiento dramático, pero el pliegue estaba ahí, como si alguien hubiera tirado de él desde abajo. Un pánico irracional me invadió y sentí la urgencia de salir de allí. Tomé las muestras y me dirigí hacia la puerta, pero justo cuando iba a salir, un sonido suave y húmedo se escuchó detrás de mí, como si algo viscoso se hubiera arrastrado por el suelo. No quise mirar. No podía mirar. Solo salí, cerrando la puerta con fuerza y sintiendo que había dejado algo oscuro y hambriento tras de mí. Volví a la planta principal del hospital, tratando de calmar mi respiración. Me repetí una y otra vez que lo que había visto y sentido era producto del estrés, del agotamiento extremo. Pero cuando les conté a algunos de los trabajadores de la morgue lo que había pasado, no se sorprendieron. Uno de ellos, un hombre mayor con años de experiencia, me miró con una mezcla de comprensión y preocupación. La sombra, dijo sin necesidad de más explicaciones. Me enteré de que la morgue había sido el escenario de una historia macabra años atrás. Un médico patólogo, el doctor Ernesto Ramírez, trabajaba allí y era conocido por sus habilidades excepcionales, pero también por su obsesión por la anatomía y los límites de la ciencia. Los rumores decían que practicaba rituales oscuros, intentando alcanzar algún tipo de conocimiento prohibido. Cuando fue encontrado muerto, las circunstancias eran tan extrañas que la administración del hospital las había encubierto rápidamente. Nadie hablaba mucho de él, pero los empleados de la morgue contaban historias de que su sombra nunca había abandonado el lugar. Los días siguientes, traté de evitar la morgue tanto como pude, pero en un hospital es difícil esquivar ciertas responsabilidades. La inquietud no me abandonaba. A veces, mientras trabajaba en otras áreas, sentía que algo me miraba desde la distancia, algo que no podía ver pero que sabía que estaba ahí. Empecé a notar pequeñas cosas, una camilla fuera de lugar, las luces parpadeando en el pasillo que conducía al sótano y una sensación de que el frío me seguía incluso en los días más cálidos. La experiencia culminó una noche cuando, por fin, me tocó regresar a la morgue. Había intentado cambiar turnos con otros residentes, pero no tuve suerte. La misma puerta de metal me esperaba y el aire gélido parecía incluso más denso que antes. Intenté moverme rápido, pero mientras revisaba una de las bandejas, la luz sobre mi cabeza parpadeó violentamente. Y entonces lo sentí de nuevo, esa presión familiar en mi bata, pero esta vez era más insistente, más desesperada. Me volví lentamente y mis ojos se encontraron con algo que nunca podré olvidar. Una figura oscura, sin rasgos visibles, estaba allí, al final de la sala. Parecía un agujero en la realidad, una forma humanoide compuesta de puro vacío. Se movía lentamente hacia mí y el aire se volvió pesado, como si algo estuviera absorbiendo todo el calor y la vida del espacio. Mis piernas se congelaron, no podía moverme, atrapado por el miedo. Entonces, la figura se desvaneció, dejando solo el frío y el eco de mi corazón latiendo. Cuando finalmente logré salir de la morgue, mi mente era un caos de emociones. Ya no podía ignorar lo que había pasado. No era solo mi imaginación, no era el cansancio. Algo acechaba en la morgue del IMSS de Hermosillo, algo antiguo, oscuro y enraizado en la historia del lugar. Los trabajadores de la morgue seguían contándolo como un rumor, una advertencia para los nuevos empleados. La sombra del doctor Ramírez aún caminaba allí, buscando algo que nunca había encontrado en vida. Nunca volví a sentirme seguro en el hospital. Cada vez que bajaba al sótano, sentía que algo me observaba desde las sombras. Y aunque terminé mi residencia y me mudé a otro hospital, las huellas de esa experiencia siguen conmigo. Porque hay lugares donde las cosas no mueren del todo, donde los secretos oscuros se aferran a las paredes y las sombras nunca dejan de moverse entre los vivos, esperando. La cama maldita. Me llamo Gustavo y soy enfermero en el Hospital General de Querétaro, en el estado de Querétaro, México. He trabajado aquí por casi una década y aunque el trabajo es demandante y a veces agotador, siempre he encontrado satisfacción en ayudar a las personas. Sin embargo, hace unos meses, algo sucedió que cambió mi percepción de este lugar para siempre. Todo comenzó con la cama número 13 en la unidad de cuidados intensivos, UCI. El número ya tenía una connotación siniestra, pero nadie había prestado mucha atención hasta que comenzaron a suceder cosas extrañas. Los pacientes asignados a esa cama, sin importar su estado de salud inicial, siempre terminaban falleciendo en circunstancias inexplicables. Al principio, pensamos que eran coincidencias trágicas, pero a medida que el patrón se hizo más evidente, la inquietud se apoderó del personal del hospital. Recuerdo claramente la primera vez que noté que algo no estaba bien. Era una noche tranquila de agosto y estaba haciendo mis rondas habituales en la UCI. Había un nuevo paciente en la cama 13, un hombre llamado Héctor, que había sido admitido por complicaciones respiratorias, pero su pronóstico era bueno. Sin embargo, esa misma noche, su condición empeoró repentinamente. Ninguno de los tratamientos que administramos parecía tener efecto y a la mañana siguiente, Héctor había fallecido. La muerte de Héctor nos sorprendió a todos. Revisamos su historial médico y los procedimientos que habíamos seguido, pero no encontramos nada fuera de lo normal. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, no pudimos encontrar una explicación para su muerte súbita. Fue entonces cuando comenzamos a recordar otros casos similares. La inquietud se convirtió en miedo cuando nos dimos cuenta de que todos los pacientes que habían ocupado la cama 13 en los últimos meses habían muerto de manera similar. Decidí investigar más a fondo. Revisé los registros de los últimos 2 años y encontré al menos una docena de casos en los que pacientes relativamente estables habían sido asignados a la cama 13 y luego habían fallecido inexplicablemente. Había algo oscuro y siniestro en esa cama, algo que no podía ser explicado por la medicina o la lógica. Una noche, mientras hacía mi turno, escuché un susurro. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido se hizo más claro. Venía de la cama 13. Me acerqué con cautela, y mi piel se erizó al ver una figura oscura al pie de la cama. Parecía una sombra, pero tenía una presencia tangible, opresiva. Mi primer instinto fue retroceder, pero algo me impulsó a quedarme y observar. La figura no se movió, pero el susurro continuó, una mezcla de palabras ininteligibles y sonidos guturales. De repente, la sombra desapareció y la habitación quedó en un silencio abrumador. Sentí una presión en el pecho, como si algo o alguien estuviera tratando de comunicarse conmigo. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de darle vueltas a lo que había visto. Sabía que tenía que hacer algo para entender lo que estaba sucediendo. Hablé con algunos colegas de confianza y descubrí que no era el único que había tenido experiencias extrañas en torno a la cama 13. Otros habían sentido presencias, escuchado susurros y visto sombras. Con el tiempo, descubrí que el hospital tenía un pasado oscuro. En la década de 1980, un grupo de médicos y enfermeras había formado una secta secreta que practicaba rituales oscuros. Utilizaban a los pacientes como sacrificios en sus ceremonias, buscando poder y conocimiento a través de medios prohibidos. La cama 13, según los rumores, era el lugar donde realizaban sus rituales más oscuros. Se decía que las almas de los pacientes sacrificados estaban atrapadas allí, buscando venganza o liberación. Decidido a desentrañar la verdad, me dirigí al archivo del hospital, un lugar polvoriento y olvidado en el sótano. Pasé horas buscando entre viejos documentos y registros hasta que encontré lo que buscaba, informes de desapariciones y muertes inexplicables durante los años en que la secta operaba. Había menciones de rituales y símbolos extraños, y lo más perturbador de todo, una lista de nombres de pacientes que habían ocupado la cama 13 y habían desaparecido o muerto de manera misteriosa. El miedo y la desesperación se apoderaron de mí, pero también sentí una responsabilidad. No podía permitir que más personas murieran de esa manera. Decidí que debía hacer algo para romper el ciclo de muerte y liberar a las almas atrapadas. Consulté a un sacerdote local, el Padre Miguel, conocido por su experiencia en exorcismos y fenómenos paranormales. Le conté todo lo que había descubierto, y aunque al principio fue escéptico, accedió a ayudarme. Juntos, planeamos un ritual de purificación para la cama 13, esperando que esto liberara las almas y pusiera fin a las muertes. La noche elegida fue especialmente oscura y tormentosa, como si el universo mismo supiera lo que estábamos a punto de hacer. El Padre Miguel y yo nos dirigimos a la UCI después de asegurarnos de que la cama 13 estuviera vacía. Armados con agua bendita, crucifijos y oraciones, comenzamos el ritual. El aire en la habitación se volvió denso y frío, y las luces parpadearon. Sentí una presencia oscura rodeándonos, una fuerza que no quería ser expulsada. El Padre Miguel recitaba las oraciones con fervor, salpicando agua bendita sobre la cama. De repente, una sombra se materializó al pie de la cama, más oscura y definida que antes. Susurros llenaron la habitación, voces de dolor y desesperación. Mi cuerpo temblaba, pero me mantuve firme al lado del Padre Miguel. La sombra avanzó hacia nosotros, y por un momento, pensé que nos arrastraría a su oscuro dominio. Sin embargo, el Padre Miguel continuó con el ritual, su voz resonando con fuerza. Finalmente, la sombra se desvaneció con un grito agónico, y el aire en la habitación se volvió más liviano. El ritual había funcionado. La cama 13 quedó purificada, y desde esa noche, no hubo más muertes inexplicables. El hospital volvió a su rutina normal, pero yo nunca pude olvidar lo que había vivido. Las experiencias me habían marcado profundamente, y aunque había logrado poner fin a las muertes, el miedo y la oscuridad que había enfrentado nunca me abandonarían por completo. Decidí dejar mi trabajo en el hospital y mudarme a otra ciudad, esperando encontrar paz. Sin embargo, cada noche, al cerrar los ojos, puedo escuchar los susurros y ver las sombras. Sé que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos, y que a veces, esas fuerzas pueden romper las barreras entre la vida y la muerte, dejando tras de sí un rastro de terror y desesperación. Ahora, vivo con la certeza de que hay lugares y objetos malditos, impregnados de una energía oscura que puede arrastrar a los vivos hacia su abismo. Y aunque logré liberar a las almas atrapadas en la cama 13, siempre recordaré la oscuridad que enfrenté, sabiendo que hay cosas en este mundo que nunca podremos explicar o controlar completamente. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.